Radio Universidad de Chile y la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile presentan Derecho al Aire. Derecho al Aire. Un programa donde analizaremos temas de actualidad para acercar el derecho a la ciudadanía y viceversa. Derecho al Aire. Todos los miércoles a las 18 horas en el 102.5 FM y en radio.uchile.cl. Conduce Eduardo Morales.
Muy buenas tardes a las y los oyentes de Radio Universidad de Chile, la radio que piensa. Iniciamos una nueva edición de Derecho al Aire, el programa de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, con el que queremos desde el derecho conversar y analizar distintos temas de interés. El periodo que va desde mayo de 1808 a mayo de 1814 se conoce en España como la Guerra de la Independencia. En esos 4 años, los españoles lucharon para terminar con el dominio francés y restaurar en el trono a Fernando VII, llamado el Deseado. En Chile, las noticias de la invasión francesa se recibieron en agosto de 1808, y según aparece de las actas del Cabildo de Santiago, las primeras medidas para asegurar la defensa del reino se adoptaron desde el 19 de septiembre de ese año. En enero del año siguiente, el Cabildo reconoció a la Suprema Junta Gubernativa de España e Indias como depositaria y conservadora de la autoridad del rey. Luego de una serie de cuestionamientos al gobernador interino, Francisco García Carrasco, este presentó su renuncia al cargo el 16 de julio de 1810. En su reemplazo, el Cabildo pidió que asumiera como presidente, gobernador y capitán general del reino a Mateo de Toro y Zambrano, quien juró el cargo al día siguiente. Con el objeto de poner fin a la incertidumbre gubernativa local y luego de tiras y aflojas sobre el Conde de la Conquista, el 13 de septiembre el Cabildo citó una reunión abierta para resolver el conflicto entre quienes opinaban que debía establecerse una junta provisional que, a nombre de Fernando VII, gobernase la Capitanía General de Chile y la conservase para su legítimo soberano, y otros que pensaban que no debía hacerse la menor novedad ni variación en el sistema vigente a esa fecha. No obstante opiniones en contrario, el Cabildo Abierto se celebró el 18 de septiembre de 1810, y en él los presentes, comillas, aclamaron con la mayor efusión de su alegría y armoniosa uniformidad, cierre comillas, que se estableciese una junta interina presidida por el mismo Conde de la Conquista. Escogieron los integrantes de la junta mientras se convocaban y llegaban los diputados de todas las provincias de Chile para organizar la entidad gubernativa que debía regir en lo sucesivo. Comillas, todos los cuerpos militares, jefes, prelados, religiosos y vecinos juraron en el mismo acto obediencia y fidelidad a dicha junta, instalada así en nombre de Fernando VII, a quien estará siempre sujeta, conservando las autoridades constituidas y empleados en sus respectivos destinos. Cierre comillas. Esto es lo que ocurrió el 18 de septiembre de 1810. Para conversar sobre lo que conmemoramos en septiembre de cada año sobre la República y los distintos regímenes políticos del país, nos acompaña esta tarde don Alfredo Jocelyn Holt, máster en Estudios Humanísticos de la Universidad Johns Hopkins, licenciado en Derecho por la Universidad de Chile, doctor en Historia por la Universidad de Oxford, profesor del Departamento de Ciencias del Derecho en nuestra facultad, autor de La Independencia de Chile y El Peso de la Noche, de Una Historia General de Chile, del Chile Perplejo, del Avanzar sin Transar al Transar sin Parar y La Escuela Tomada. Alfredo, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Eduardo. Muchas gracias por invitarme a este programa.
Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Antes de iniciar nuestra conversación, escucharemos la canción La Jardinera, de Violeta Parra, en la versión de Nadia Shashnik.
Para olvidarme de ti, voy a cultivar la tierra. En ella espero encontrar remedio para mis penas. Aquí plantaré el rosal de las espinas más gruesas. Tendré lista la corona para cuando en mí te mueras. Para mi tristeza violeta azul, clavelina roja para mi pasión. Y para saber si me corresponde desojo un blanco manzanillón. Si me quiere mucho, poquito, nada, tranquilo queda mi corazón. Creciendo irán poco a poco los alegres pensamientos. Cuando ya estén florecidos, irá lejos tu recuerdo. De la flor de la amapola seré su mejor amiga. La pondré bajo la almohada para dormirme tranquila. para mi tristeza violeta azul, clavelina roja para mi pasión y para saber si me corresponde desojo un blanco manzanillón. Si me quiere mucho, poquito, nada, tranquilo queda mi corazón. Cogollo de toronjil, cuando me aumenten las penas, las flores de mi jardín han de ser mis enfermeras. Si acaso yo me ausento antes que tú te arrepientas, heredarás estas flores, ven a quedarte con ellas. Para mi tristeza violeta azul, clavelina roja pa' mi pasión, y para saber si me corresponde desojo un blanco manzanillón. Si me quiere mucho, poquito, nada, tranquilo queda mi corazón.
Estamos en Derecho al Aire, el programa de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. Hoy día conversando con el profesor Alfredo Jocelyn Holt. Antes de comenzar nuestra conversación, les cuento que en enero de este año falleció Víctor Riveros Burgos, egresado de nuestra facultad y exalumno, a causa del mal de Mellas, una enfermedad degenerativa que afecta diversas funciones del metabolismo, tales como la capacidad cognitiva, la capacidad motriz, la vista, entre otras. Los familiares y otras personas cuyos familiares padecen enfermedades mitocondriales se han organizado en la agrupación Enfermedades Mitocondriales Chile. La agrupación está organizando una serie de actividades para difundir y visibilizar esta enfermedad en el marco de la Semana de la Concientización de las Enfermedades Mitocondriales desde el día 19 al 26 de septiembre. Este último día se realizará una caravana solidaria para visibilizar las enfermedades mitocondriales. El lugar de encuentro será la Avenida Boschef, al costado del Parque O'Higgins, a las 11 horas. Derecho al Aire se suma a esta iniciativa. Alfredo, ¿cuáles son los grandes mitos de la independencia de Chile?
Oh, grandes mitos, sí. La historia tiene esa posibilidad, ¿no es cierto?, de los mitos. Y hay una relación entre mitos e historia. Los mitos sirven muchísimo para los efectos de estructurar a las sociedades, y les interesa, por lo tanto, en especial a los antropólogos y a los sociólogos, claramente. La historia es algo más preciso, porque es mucho más racional y tiene que estar escriturado. La misma escrituración supone una cierta racionalidad, sujeto, verbo y predicado y demás. Y por lo tanto, además, en cierta medida somete cualquier conocimiento de carácter mítico y lo trata de falsear, de refutar de alguna manera. A mí lo que siempre me ha fascinado son aquellos mitos que uno intente de refutar y no puede, no se puedan falsear. Eso me parece que son muy, muy extraordinarios. Y eso, por ejemplo, yo siempre doy el ejemplo de que uno no podría sostener que los mapuches son cobardes, por ejemplo. El mito que está ahí detrás es de que son guerreros y son muy valientes, pero yo creo que sería absolutamente imposible refutar eso, refutar ese mito. Sin embargo, por ejemplo, hay otros mitos que son como, por ejemplo, el diluvio universal, que Voltaire dijo que era un mito y que requería dos milagros, uno para producir el diluvio y después para producir la sequía. Y sin embargo, se demostró que era completamente el que estaba errado, era Voltaire. Porque efectivamente en lugares donde hay gran presencia tectónica, todas las culturas, y no tienen relación unas con la otra, tienen el mismo mito, y no hay comunicación, no ha habido comunicación entre ellas. Existen en el Everest y en las más altas cumbres de la cordillera de los Andes, en el norte nuestro, fósiles marinos. Por lo tanto, ese lugar estuvo bajo. Entonces, la fascinación, la relación entre mito e historia es fundamental. Ahora, en el caso de la independencia, Uno de los principales mitos es de que fue una revolución. Me parece que también es un mito de que todo, que es una revolución que ocurre en toda América Latina y que tiene como modelo fundamental la Revolución Francesa y en un segundo lugar la Revolución Norteamericana. Eso es completamente refutable, a mi juicio, enteramente. Yo creo que fue un accidente histórico. Tiene que ver con la invasión de Napoleón en la península y para todos los efectos desde el momento que se descabeza al monarca, y no solamente uno, dos, Carlos IV y su hijo Fernando VII, que renuncian ambos y por lo tanto Napoleón pone a su hermano José, se genera un vacío, en el fondo un vacío, y se produce un colapso imperial. Y entonces, para los efectos de justificar y legitimar algo que en el fondo terminó por caer en las manos, es un fenómeno fáctico, el poder, y lo asumen los criollos en toda América. La manera de justificar y de legitimar, que es fundamentalmente un tema de orden jurídico, ¿no es cierto?, para darle validez, porque una facticidad no tiene validez, entran los abogados, fundamentalmente los abogados de don Mateo Torres Zambrano, los que forman parte de la Junta de Gobierno, etcétera, etcétera, terminan concordando, al igual que en toda América Latina, se dan los casos de estas juntas de gobierno, justificarlo desde un punto de vista republicano. Y entonces ahí esa república, ¿no es cierto? Ahora, yo tiendo a pensar que la república es una estructura que ha existido muchas veces antes, en Grecia, Roma, etcétera, etcétera. No es que la hayan inventado los jacobinos en el contexto de la Revolución Francesa. Y entonces, eso es lo que está operando. Yo creo que las repúblicas existen en todos los sistemas, en todos los regímenes, en las monarquías, por ejemplo, la inglesa es altamente republicana, y así sucesivamente. Y entonces ahí hay un elemento, pero también habría que justificarlo en función de la soberanía popular, que está presente en todas las constituciones, etcétera, etcétera. Y entonces ahí vinculan con la Revolución Francesa, para darle legitimidad, por último, históricamente decir que hicieron algo, y no es que simplemente se les cayó las manos el poder. Y lo que hicieron después, posteriormente, es lo fascinante, es cómo administraron ese poder. A mí me parece que ese es otro tema y es una consecuencia. Pero ahí viene el mito, y ese mito me parece que es refutable. También se sostiene de que sería la Revolución Francesa el modelo, pero cuando en realidad esto está ocurriendo al mismo tiempo que está ocurriendo ya la restauración en Francia y demás. Por lo tanto, el periodo ya más bien de la contrarrevolución, la reacción y demás. Y por lo tanto, darle un sentido así refundacional, tipo progresista, jacobino y demás, en realidad habría sido totalmente discordante con los grupos de poder oligárquico, tradicionales, coloniales, que en realidad, es decir, no les habría interesado para nada. Pero es interesante igual que elementos liberales y progresistas son aceptados, pero son aceptados para que no funcione. Entonces se acepta la idea de soberanía popular, pero las constituciones, después del articulado número 2, 3 y 4, limitan la soberanía popular. Se proclaman, ¿no es cierto?, programáticamente sobre la posibilidad de que esto llegue a ocurrir, pero en el fondo están chuteando para adelante cualquiera de esas cosas. Pero todo eso sirve para poder consolidar, legitimar un poder que antes tenía un monarca que lo validaba y ahora desaparece el monarca y por lo tanto le dan esta connotación liberal. En el fondo.
De la lectura de las actas, que hoy día gracias a Internet uno puede revisar mucha información, aparece claramente que dentro, efectivamente, habían varios abogados, pero también había un grupo grande de abogados que formaban parte de la Real Audiencia, y ellos eran prácticamente contrarios a todo cambio normativo. Eso se ha dado siempre en todos los países en que hay un sector muy conservador, que son precisamente en ese caso los jueces.
Pues yo creo que, como se llama, eran todos conservadores, en el sentido de que el orden social era conservador y era tradicional, y en el caso chileno era ciertamente el mundo agrario, ¿no es cierto? Lo que ocurre ahí son distintas estrategias posibles, porque además pasa mucho tiempo. El proceso de la independencia toma 20 años, y eventualmente Fernando VII vuelve. Napoleón era un hombre poderoso cuando invade España, pero va a ser rechazado y repudiado en España. Eso no estaba previsto. Por lo tanto, las distintas estrategias eran perfectamente posibles. Eran perfectamente posibles. Esto es curioso, en un plano estrictamente personal. El fiscal de la Real Audiencia era antepasado mío, directo, y don Mateo Torres Zambrano, era también mi tatara tatarabuelo, por los dos lados, y estaban efectivamente los dos. Ahora, los conflictos que habían en ese entonces entre la Real Audiencia y concretamente el anterior gobernador, que era un desastre, era un contrabandista, era un militar de muy bajo rango, García Carrasco, etcétera, etcétera, y no estaba para poder administrar una situación de la índole que significaba esto, ¿no es cierto? Y entonces la Real Audiencia anteriormente se impuso sobre García Carrasco, pero don Mateo Torres Zambrano era un hombre muy rico, muy poderoso, muy viejo, en una de estas tabagas, ¿no es cierto? Pero tenía muy buenos abogados, por el otro lado. Entonces, esos son los distintos conflictos. Anteriormente, García Carrasco había sido una persona de que un abogado, ¿no es cierto? Martínez de Rosas, lo había asesorando, porque era el grupo de Concepción, y Martínez de Rosas era uno de los mejores abogados en Chile en ese momento, y Martínez de Rosas va a ser el que va a reemplazar eventualmente a don Mateo Torres Zambrano como en la Junta de Gobierno, porque se muere Mateo Torres Zambrano. Y entonces hay todo ese tipo de conflictos envueltos, envueltos, pero los abogados son fundamentales para todos estos efectos. Los abogados, en la medida de que tienen que ser altamente pragmáticos. Por ejemplo, el Catecismo Político Cristiano, que es un texto que circula, en forma de catecismo, en que se hablan de cosas como quién es un monarca, qué es lo que es una república, etcétera, etcétera, y se dan siempre dos respuestas. Y una respuesta es de orden tradicional, aristotélico, escolástico en sus respuestas, y es más, obedece a un ideario más de tipo tradicional, colonial, medieval. Y por otro lado, inmediatamente después viene una respuesta de carácter republicano, más moderno, y que apela a un universo de pensamiento de tipo que ha estado operando en las revoluciones, dos revoluciones en el siglo XVII. En Inglaterra, la independencia de los Estados Unidos en 1776 y el caso francés. Entonces, buscan, hay dos respuestas, dos respuestas. Esto es igual que los escritos de los abogados. Eduardo, tú lo sabes mucho mejor que yo. Yo no soy abogado, soy licenciado nomás, y nunca me ha interesado ser abogado. Y no era mi propósito. Pero es muy curioso, en los escritos que se llevan a la corte, ¿no es cierto? Se dan una serie de numerandos, ¿no es cierto? Considerandos. Ahora, si uno toma todos los considerandos, es decir, hay total contradicción entre ellos. Hay contradicción. También en cuanto, ¿cómo se llama?, a la petición de solución. Es decir, los abogados, para todos los efectos, escriben la sentencia que la corte, el tribunal, después posteriormente aplica, ¿ah?, con los argumentos correspondientes. Pero si uno mira esto desde un punto de vista racional, es completamente chalado. Es decir, es una cosa, no tiene ni pies ni cabeza, porque se contradicen las premisas, todo no resiste análisis. Y es justamente para eso, para todos los efectos, porque se está apelando con distintos tipos de, ¿cómo se llama?, de respuestas. Son pragmáticos, son sofistas también los abogados. Hay un sofismo, hay pragmatismo, y bueno, y el que tiene que encontrarle una cierta lógica es la corte o el juez, ¿no? colegiado o no, y tienen que concordar. Entonces, eso está ocurriendo aquí en la época de la independencia, en la Junta, concretamente.
¿Cuándo se pasa de la lealtad al rey? ¿En qué momento se pasa la lealtad al rey? Porque prácticamente en todo momento se está diciendo que se está gobernando a nombre del rey. ¿Cuándo se pasa a la autonomía y después a la independencia?
La autonomía es inmediata, es totalmente inmediata. Son todos autonomistas, y en todos los lugares está ocurriendo eso. A veces en unión con el virrey, a veces el virrey o el gobernador renuncia, y se da esos casos. La lealtad es a un Fernando VII que está secuestrado en Francia, en Bayona, para todos estos efectos. Entonces, tener lealtad a un monarca secuestrado, ¿qué significa eso? Es decir, ¿cómo lo comprueba uno? Entonces, se habla de la máscara de Fernando para todos estos efectos. Se supone que habría, ¿no es cierto?, algunos que son más tirados para la punta y otros menos. Realmente a mí me parece que eso es como después posteriormente se habla de ojiguinistas y carreristas. A mí me parece que en el caso chileno en particular hay una coherencia muy extraordinaria en el grupo dirigente. El grupo dirigente a lo largo de todo el siglo XIX e incluso desde antes y frente a las reformas borbónicas, que es un antecedente muy importante para el periodo de la independencia, y demuestra en el caso chileno un extraordinario pragmatismo al recibir esas reformas borbónicas, los hace a ellos, ¿cómo se llama?, muy coherentes. En Chile, durante todo el siglo XIX, el grupo dirigente es totalmente coherente. Entonces, las guerras civiles son muy parciales, muy parciales. Por ejemplo, la guerra civil de 1891, el grupo dirigente se unió totalmente en contra de Balmaceda, y Balmaceda venía del grupo dirigente. Y Balmaceda quedó con un grupo muy pequeño, muy pequeño, y así sucesivamente. Entonces, no, la independencia no se va a decidir en América, la independencia se va a decidir en Europa. Se restaura la monarquía de Fernando VII concretamente, y la pregunta es si Fernando VII podía reconquistar América. Y no tiene los medios, tiene una situación bastante accidentada. Inicialmente tiene que aceptar la constitución de 1812, que es muy liberal, después la elimina y va a organizar una gran flotilla en contra del Río de la Plata, Buenos Aires, y un militar se alza, un militar liberal se alza y no puede llevar a cabo esa invasión posible. Podría haber tenido ayuda de Metternich, del Congreso de Viena, que es lo que sigue después a Napoleón, y podrían haber tenido apoyo de Inglaterra, que había sido aliado en contra de Napoleón en las guerras de independencia en la península. Francia, ciertamente. España no tiene la capacidad para reconquistar América. Entonces, eso es cuando se produce la independencia, en el fondo. Tampoco se produce con las declaraciones de independencia. Nuestras declaraciones de independencia son patéticas. En el caso chileno, es una parrafada, es un párrafo nada más. Es bastante pobre. Se menciona que son dos fechas, ¿no es cierto? Y uno tiene lugar en Talca y otro tiene lugar no sé dónde, de ese tipo de, ¿cómo se llama?, de peleas locales y demás. Y obedeció simplemente a una situación de puntual. Se declara la independencia en Chile el año 18, pero no se puede cantar victoria hasta la batalla de Ayacucho en 1824. Y entonces, las independencias, aquí es donde la lógica jurídica tiene algo de mito, y un mito nominalista. Cree que nombrando cosas, esa es la realidad. Yo a veces he tenido que enseñar historia del derecho, y yo no creo mucho en la historia del derecho, para ser bien franco. Creo que es una disciplina bien dudosa, bien dudosa. Si uno se guiara por lo que aparece en las leyes, tendría un sentido muy, muy, muy errado de la realidad, totalmente. Por ejemplo, aquí los convencionales, ¿no es cierto?, han estado discutiendo de que van a eliminar la palabra república. Porque uno, ¿cómo se llama?, elimina la palabra república, elimina lo que es la república. Yo creo que la república no es otra cosa que la política. Es decir, uno va a eliminar la república. En una de estas quieren eliminarla, pero a ver. Es decir, si las repúblicas existen en todos los sistemas, también pueden existir en los caudillismos, en los despotismos. Hay un nivel de política pequeño. Entonces, esas cosas ocurren.
Vamos a nuestra pausa y volvemos en unos minutos con Derecho al Aire, el programa de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. Estamos de regreso con Derecho al Aire, el programa de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. Hoy conversando con Alfredo Jocelyn Holt sobre República y sobre la Independencia. Alfredo, ¿qué concepto hay de República? ¿Hay un solo concepto? ¿Es una pluralidad de conceptos?
Yo pienso, como se llama, que la mejor manera de entender el fenómeno republicano es por vía de la trayectoria histórica, que es muy denso, es muy, muy, muy antiguo. Maquiavelo dice al inicio del Príncipe de que hay los dos regímenes, los principados, es decir, las monarquías y principados, y las repúblicas. Remite al mundo de Grecia y Roma, y Roma antes del imperio, ciertamente, primero la república, después el imperio. Y después hay grandes experiencias, muy, muy, muy importantes, en las repúblicas helvéticas, en Suiza, ¿no es cierto? En el mundo medieval, en las ciudades-estados en la península itálica, en todo el mundo de la Toscana. Florencia fue república y después posteriormente se volvió con los Medici, se volvió un principado, una monarquía, un principado. En Holanda se transformó en república después que eliminaron a los españoles, al dominio español. Inglaterra tuvo una república cuando le corta la cabeza a uno de los Estuardos, ¿no es cierto? Y entra Cromwell y se vuelve Lord Protector y hace una república. Por lo tanto, hay una larga densidad. ¿Qué es lo que es la república? La república es el espacio público de que habla Hannah Arendt. Son los grupos oligárquicos que en nuestra época más moderna son los partidos políticos. En otro momento pueden ser los aristócratas, la nobleza togada, es decir, los intelectuales, los abogados, ese sector. Hannah Arendt sostiene de que la idea de lo público y por lo tanto de la república son aquellas personas que son enteramente libres, que no están bajo ninguna dominación y por lo tanto encuentran a otros hombres libres en iguales condiciones, y por lo tanto pueden hablar libremente. No son plutocracias en el sentido de que, por ejemplo, cualquiera de nosotros podría ser participar, ¿no es cierto?, en el ámbito público y tener, no sé, a Sebastián Piñera, uno de los hombres más ricos de Chile, ¿no es cierto? Al mismo, seríamos iguales, ¿entendés?, para todos estos efectos. Eso me parece que es una idea de la república que es fundamental. Por lo tanto, en el mundo medieval es el mundo aristocrático. Y el mundo aristocrático siempre tuvo conflictos con el monarca. Luis XIV, por ejemplo, con el Estado Absoluto, trató de eliminar a los monarcas. Y la Revolución Francesa comienza con una rebelión de los aristócratas en contra del absolutismo. Y después entran los burgueses, y hacen alianza, etcétera, etcétera, y se arma el gran problema. Entonces, no creo que exista una definición de carácter instrumental para poder entender todos estos aspectos. Yo tiendo a usar una tesis que he estado trabajando durante muchos años, que la idea de que la república es una especie de pi, el número pi, un número constante que permite establecer, ¿no es cierto?, cuál es una esfera. Si uno sabe cómo se llama el pi más el radio, ¿no es cierto?, uno puede trazar la esfera. Y esa esfera es lo político. Podría ser muy pequeño, por ejemplo, un despotismo, una tiranía, o una república democrática de estilo soviética, ¿no es cierto?, o las repúblicas democráticas, todavía existe una, ¿no es cierto?, que es la China comunista, o Cuba, por ejemplo, y demás. Será más pequeño el grado de política que haya, menos, más, pero está siempre presente en todos los regímenes. Por lo tanto, la república es algo que uno no puede simplemente eliminar, diciendo como se llama que no existe, o lo vamos a eliminar. Es absurdo, es no entender nada. A mí me parece que esa es la república. Hay otros que sostienen de que es el gobierno de las leyes, pero siempre habían habido leyes. Lo que pasa es que a veces las leyes son puras normas y no necesariamente responden a una noción de derecho y de razón del derecho. Son mandatos imperativos, simplemente. Se sostienen de que es el gobierno de las leyes y de los hombres. Me quedo corto con esa definición. Por lo tanto, no me sirve. Entonces, fundamentalmente creo que es la existencia de un espacio público de deliberación y de carácter colegiado. En ese sentido, es distinto a las monarquías. Pero las monarquías dependen de estas instancias también, dependen de consejos, tienen que llamar a las cortes, y ahí entonces se generan los fueros, o la Carta Magna, ¿no es cierto? El monarca pide para llevar a cabo una cruzada, necesita dineros de los hombres ricos. Los hombres ricos le dicen: perfecto, nosotros lo vamos a pagar, pero usted, ¿no es cierto?, hágase cargo y acépteme el habeas corpus. Que eso fue lo que ocurrió. Ahí está presente la república propiamente tal. Entonces, si uno tuviera que decir dónde está la república, normalmente en entidades colegiadas, en una junta de gobierno en el periodo de la independencia, en el Congreso a lo largo del siglo XIX, en el mejor sistema político que tuvo aquí en Chile, que fue el parlamentarismo, a mi juicio, desde 1860 hasta 1924-25. Tienen que entrar, ¿no es cierto?, Arturo Alessandri con volviéndose demagógico y con los militares para poner fin, y dos dictaduras, la de Ibáñez y la de Arturo Alessandri civil entre el 32 y el 38, para poner fin al parlamentarismo. Duró casi del año 1860 a 1924, 25, y sin necesidad de cambiar la constitución. Vale, extraordinario. Y entonces eso es republicano, esa es la república. La república no es, pero cometemos todo este tipo de problemas. Es decir, la masonería le pone a una universidad, ¿no es cierto?, Universidad de la República, y después quiebra la universidad. Lagos, Ricardo Lagos, ¿no es cierto? ¿Se acuerda usted? Cruzó por la puerta de Morandé y todo el mundo dice que es cosa más republicana y demás. Nunca más se abrió la puerta de Morandé, ojo, es ridículo. No, eso no es republicano. Se utilizan todos estos términos en forma muy, muy, muy liviana, como un slogan, en el fondo. Hay problemas bastante complicados. Las repúblicas democráticas, si son repúblicas o no. Por ejemplo, el periodo del terror o el periodo jacobino, que es el momento más extremista de la Revolución Francesa. Las repúblicas democráticas en el mundo de la órbita soviética, después de 1945, en Europa Oriental, etc. Ahí uno podría empezar a dudar. Pero sí hay ciertos elementos. El mundo soviético colapsó. Pero hubo glasnost antes, y ahí no estaba operando ahí la república, que vino a derribar el imperio. O cuando, por ejemplo, muere Stalin y viene la crítica al stalinismo, ¿no es cierto?, posteriormente, ¿no está operando ahí un grado de república? Entonces, también podría estar operando ahí también.
En Chile ha tenido varias constituciones, primero los reglamentos constitucionales, etcétera. ¿Todos estos reglamentos han tenido el mismo concepto de república o han ido cambiando?
Bueno, a ver, si ustedes siguen la proposición de Pablo Ristagle, nuestro decano, tiene un libro, ¿no es cierto? Y ha trabajado la idea de distintas repúblicas, no sé, cuatro o cinco repúblicas, comparándolo, ¿no es cierto?, con el fenómeno francés que hablan de. No, yo creo que está. Yo he tenido esta discusión con Pablo, concretamente, a mí me parece que es. Me parece que es. Es decir, estoy tratando de, ¿cómo se llama?, de ver la letra chica más pequeña y demás. No, yo creo que está operando la misma idea. En el siglo XIX tenemos muchas constituciones y ciertamente tenemos la constitución de 1833. Lo mejor de la 1833 es que era altamente presidencialista, pero del 33 hasta 1860 y después cobra importancia el Parlamento. Y para todos los efectos deja de estar operando el objetivo de esa constitución de 1833, que era muy presidencialista y muy autoritaria, y deja de serlo. Y entonces uno dice, bueno, ¿ahí se produjo el cambio de la República? No, es bien notable, se sentaron por encima de la constitución. Eso es extraordinario. Y funcionó el país extraordinariamente bien. Eliminaron los militares, redujeron el poder del presidente de la República, tuvieron altamente todo tipo del pluralismo, etcétera, etcétera. Fue un pluralismo que después, posteriormente, incorporó a otros sectores que no eran los sectores oligárquicos sociales anteriormente. A principios del siglo XX se incorporó el Partido Comunista. Y el Partido Comunista apoyó el sistema parlamentarista en contra de Arturo Alessandri cuando propuso la constitución de 1924-25 con los militares, ¿no? Y ellos se opusieron en el plebiscito de salida de esa redacción, se opusieron, al igual que el Partido Conservador. El Partido Comunista y el Partido Conservador estuvieron por seguir con el régimen parlamentario. ¿Por qué el Partido Comunista fue aceptado? Bueno, fue aceptado para evitar de que se siguieran las masacres. Y entonces la izquierda entró en el sistema. Era preferible incorporarlo en el sistema de que sacarle la cresta, ¿no es cierto?, a gente en las calles, evidentemente. Era de toda razón. Y en segundo lugar, tenía un elemento que coincidía. El Partido Comunista es un partido leninista de cuadros. Por lo tanto, es oligárquico. Uso el término oligárquico como una minoría. Por lo tanto, era selectivo. El Partido Comunista nunca ha estado por el pueblo así a rajatabla. Ellos lo que les interesa es la vanguardia del pueblo, es decir, el sector proletario, el sector que está vinculado con, ¿no es cierto?, que tiene conciencia de sí para sí. No le interesa el lumpenproletariado, no le interesa el bajo pueblo, ¿me entienden? Eso le puede interesar al MIR, le puede interesar al Frente Amplio, le puede interesar a estos nuevos, al infantilismo, al kindergarten, ¿cómo se llama?, revolucionario, como dice Lenin, en el aspecto. No, no, a ellos les interesa algo muy concreto, que es la vanguardia del pueblo, de cuadros, disciplinado y demás. Y esa gente puede perfectamente funcionar, ¿verdad?, dentro de un sistema con el Partido Conservador, con el Partido Liberal, con el Partido Democrático también entró en el Congreso, etcétera, etcétera. Lo que está en el siglo XIX operando también es que es el grupo dirigente más extraordinario que haya habido en América, el nuestro. Tiene características muy, 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 muy notables, muy pragmático. Y parte de su éxito, Chile es el primer país que se logra institucionalizarse después de la independencia, en los años 30, 1830. Otros países tienen que esperar hasta los años 50, otros a los 60. Hay otros países que nunca se han ordenado, son estados fallidos hasta el día de hoy, algunos de ellos. Chile tiene esa característica. Y esa característica yo creo que tiene mucho que ver con el hecho que somos muy pobres. Entonces, como somos muy pobres, la torta hay que repartirla entre los grupos políticamente organizados. Entonces se reparte en ese criterio. Y por lo tanto nosotros hicimos de un hándicap en contra un beneficio para nuestro sistema. Y de hecho, cuando nos hemos vuelto muy ricos como recientemente, nuestra política ha decaído y se ha vuelto muy corrupta. Mientras anteriormente tenía otras virtudes.
¿Pasó algo parecido también en la época del salitre?
No, el salitre, yo, a contrario de la argumentación que se ha dado, ¿cierto? Hablando, no, en la época del salitre, nunca se ha manejado mejor la riqueza del salitre. La riqueza del salitre es, dos tercios de esa riqueza se quedó en Chile, ya sea por las entradas, por la vía del impuesto de exportación, eso es un tercio. Los propietarios chilenos que tenían intereses en las salitreras, ese es el otro tercio. Y el otro tercio, son las empresas extranjeras. Este argumento que estoy dando es un argumento de la izquierda. Los historiadores de izquierda han sostenido esta postura. Quienes han argumentado en contra, sosteniendo de que el salitre fue muy mal gastado y que significó corrupción y demás, eso es un argumento que viene de la derecha, ¿no? La derecha nacionalista, Alberto Edwards y de otros, que estaban proponiendo la vuelta del presidencialismo y contrarios al parlamentarismo. Entonces, por lo tanto, les generaban esta proyección negativa, pero el salitre se gastó en infraestructura pública, en edificios. Yo hago clases en Boshev también. Bueno, ese edificio en Boshev es todo gracias al salitre. Nuestro edificio en Pío IX es plata del salitre. El Museo de Bellas Artes, la Biblioteca Nacional, liceos, hospitales, toda la infraestructura pública, pavimentación de calles, alumbrado eléctrico, los primeros alumbrados eléctricos se debe a eso, la profesionalización del ejército, platas del salitre. Platas del salitre son el mejoramiento de toda la infraestructura portuaria en Chile en el siglo XIX. Todas las ciudades que están en el norte de territorios que fueron ganados durante la Guerra del Pacífico, Iquique, Antofagasta, Arica, todas las construcciones que son ahí son platas del salitre. Ahí no había mucho ahí, y así sucesivamente. Yo no sé dónde sacan, cómo se llama, que fue mal. Si uno lo compara con hoy día, en esta vuelta que hemos sido muy, muy ricos desde hace unos 30, 40 años, está peor gastado que lo que se gastó en el salitre. Yo me atrevería a postular eso.
Hay un personaje, o sea, a lo largo de la historia hay varios personajes importantes en Chile, pero hay un personaje que como que ha trasuntado desde el siglo XVII, XIX en adelante, que es Diego Portales. ¿Diego Portales es realmente el creador de la República? ¿Y qué es lo no. que significa dentro de una frase, una idea, que es el peso de la noche? ¿Qué es lo que es el peso de la noche?
Escribí un libro sobre eso, justamente. Peso de la noche, ¿cómo se llama? Nuestra frágil fortaleza histórica. Sale en una carta, las cartas de Portales son muy extraordinarias, escribía maravillosamente bien, un hombre muy inteligente. Era un dictador, llegó a ser un dictador, pero tenía un grupo de gente que es de los grupos más extraordinarios que han estado ahí. Estaba Andrés Bello, estaba Mariano Egaña, estaba Rengifo, había Manuel Monte, por cierto, eventualmente. Muy, 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 y Antonio Varas, etcétera. Portales sostiene de que en Chile el orden social en Chile, no habla del orden político, el orden social en Chile se mantiene por el peso de la noche y porque no hay hombres hábiles, sutiles y cosquillosos. Y la masa se mantiene en reposo, en reposo. Si este llegara a faltar, si la tranquilidad pública, y la masa en reposo es lo que da tranquilidad pública, seguridad pública, dice Portales. Si esta llegara a faltar, es decir, en un escenario en que aparecen hombres hábiles, sutiles y cosquillosos, ¿y de dónde provienen estos hombres hábiles, sutiles y cosquillosos? Bueno, del grupo dirigente, claramente, no de la masa. Pero son los que levantan la masa, ¿no es cierto? Si la masa se levanta, porque hay hombres hábiles, sutiles y coquillosos, activistas que la reactivan, ¿no es cierto? Ahí nos encontraríamos en una situación muy oscura, dice. Estaríamos en una situación muy oscura, estaríamos incluso más oscuro que bajo el peso de la noche. En ese caso, ya sea, hasta ahí normalmente los comentaristas se quedan hasta ahí. Dicen que por lo tanto el peso de la noche es en realidad el peso de la gravitación de un orden de dominación, de orden colonial, católico, autoritario. Ni nada, no, eso no, para nada, no han seguido leyendo la misma carta. La carta dice, si este llegara a faltar, nos encontraríamos, si la tranquilidad pública dejara de existir, no nos quedaríamos a oscuras y no quedaría más remedio que recurrir a medidas dictadas por la razón o que la experiencia ha demostrado ser útiles. Este es liberal. Esto es completamente liberal. Es decir, el lenguaje mismo, medidas dictadas por la razón, es decir, la ilustración y demás, o que la experiencia ha demostrado ser útiles. Es decir, suena a utilitarismo, al utilitarismo de Bentham, Mill, que está ocurriendo en la misma época, etcétera, etcétera. Y él sabía de lo que estaba hablando. Y entonces ahí explica la actitud de este grupo dirigente. Él es un jefe del grupo dirigente tradicional en Chile, terrateniente, comercial, le interesa la minería, está involucrado en la minería, está involucrado en la política, en el cabildo, y por lo tanto, don Mateo, ¿no es cierto?, en la Real Audiencia, previamente, en todas las instancias. Y entonces ahí, en esa circunstancia, no queda otra alternativa que plantearse pragmáticamente. Entonces, por ejemplo, llega el periódico. ¿Aceptamos el periódico? Sí, por supuesto. ¿El ferrocarril lo aceptamos? Lo aceptamos. ¿Una universidad como la Universidad de Chile, la aceptamos o no la aceptamos? Y la universidad que tiene todo un sistema, ¿no es cierto?, de educación pública. Y entonces se aceptan todo esto. Las dos grandes instituciones que se crean en el siglo XIX es el Congreso Nacional y la Universidad de Chile. Y las dos son muy similares en el sentido de que son lugares en que se dirimen los conflictos internos y son espacios públicos. Y por lo tanto se acepta un cierto pluralismo al interior de la universidad. Yo creo que en el siglo XIX había más pluralismo en la Universidad de Chile de lo que hay hoy día. Y ojo lo que estoy diciendo. Por eso escribí un libro de la Escuela Tomada para mostrar eso. Yo creo que esta universidad hoy día tiene una militancia, ¿no es cierto? Tiene un sesgo, tiene una línea y todo el asunto. Yo he sido altamente crítico de eso y si me mantienen es porque todavía pesa, ¿no es cierto?, la idea de pluralismo. Pero en el siglo XIX había mucha discusión. Había mucha discusión, había mucha crítica al rector, a Andrés Bello, y así sucesivamente. Entonces, ahí había, ¿no es cierto?, se admite el disenso interno en aras de un pluralismo para los efectos de que los conflictos no se lleven a cabo en la calle, sino que el interior dentro del grupo dirigente. Y ese grupo dirigente además se plantea programáticamente incorporando, y ahí es donde entra eventualmente el Partido Comunista, el Partido Demócrata, antes, etc. En el Congreso opera de igual manera. Y entonces, temas de orden político, de temas de orden político-coyuntural, o temas de orden cultural, como en el caso de la universidad, admiten eso. Y eso corresponde a una lógica, yo no creo que, a diferencia de Villalobos y otros que han sostenido que existe un régimen portaliano, yo no sé, es una idea que además no es de ellos, es de Alberto Edwards. Y Alberto Edwards es el más brillante de los historiadores de la primera mitad del siglo XX. Es extraordinario, pero yo creo que está equivocado en ese sentido. Pero es muy convincente de que lo personaliza en este individuo. No, esto es colegiado, esto es un grupo dirigente, es un grupo social que está muy vinculado con la cosa pública y son muy pragmáticos, son extremadamente pragmáticos, aceptan la posibilidad de conflictos, porque de esa manera lo pueden cooptar, lo pueden controlar, lo pueden encontrarle soluciones de dirimir y lograr estabilidad. Este país es demasiado pobre en el siglo XIX todavía antes del salitre, después se vuelve rico, es demasiado pobre para poder darse el lujo de farrearse por la vía de un mal gobierno a una estabilidad. Y eso termina siendo aceptado por todos los grupos políticos hasta ahora. Hasta ahora. Ahora hay dudas al respecto.
Bueno, lamentablemente, y lo digo así, lamentablemente hemos llegado al final de nuestro programa. Estaba muy interesante, muy entretenido. Alfredo, muchas gracias por esta conversación. Creo que nos quedó harto tema por conversar y tema de futuro, porque en tu libro de la Escuela Tomás hay varias cosas que, contrariamente a lo que hace un historiador que ve cosas del pasado, como que está viendo cosas del futuro también.
Sí, es que todas las preguntas que yo me hago sobre la historia para atrás dicen relación con lo de hoy día. Porque si no, sería una lata tener que responder todo lo que se ha dicho antes sobre el pasado. Entonces, pero cambia desde el momento que se mira desde el presente.
Bien. Y con el tema amor violento de los tres, terminamos el programa de hoy. Hasta el próximo miércoles, con Distancia Social, donde se encuentren. Alfredo, muchísimas gracias por habernos acompañado.
Muchas gracias, Eduardo.
Radio Universidad de Chile y la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile presentaron Derecho al Aire. Derecho al Aire. Un programa donde analizamos temas de actualidad para acercar el derecho a la ciudadanía y viceversa. Nos reencontramos el próximo miércoles a las 18 horas en el 102.5 FM y radio.uchile.cl.